Carlos Moreno,
El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y juntos hacemos en directo el primer despertador de la radio en España. Recuerda que no estás solo, que hay un montón de gente despierta, que hay un montón de gente trabajando o intentando dormir, y que tienes en COPE, bueno, pues como el punto de encuentro a esta hora. Hay un montón de gente que, como tú, pues está aportando para que España siga creciendo. Con lo cual, gracias por estar con nosotros. En este equipo de radio, en este equipo de programa, lo que hacemos es dejar a un lado las noticias malas, las noticias chungas, para fijarnos en las cosas buenas que pasan y siguen pasando afortunadamente. Así que ahora vamos a escuchar pues la primera noticia e historia importante del día. Y es que, fíjate, llevamos tiempo diciéndote que las mujeres normales pues han irrumpido en las pasarelas de moda. Mujeres gorditas, mujeres que ya están maduritas, mujeres con síndrome de Down. Y ahora lo han hecho mujeres que han sufrido un cáncer de mama. La semana pasada, la semana de la moda en Nueva York, pues se ha vuelto a coronar como una de las más reivindicativas del circuito, subiendo a su pasarela una docena de modelos que han superado o aún se están tratando de un cáncer de pecho. Fíjate, 12 mujeres desfilaron en ropa interior, pues mostrando orgullosas las cicatrices de sus mastectomías, también de las cirugías reconstructivas de mama, y lo hicieron para reivindicar su belleza y también, pues bueno, mostrando un fin solidario. Todo lo recaudado en el desfile va a ir destinado a otras mujeres que pasan en este momento por lo mismo que ellas. Una de las modelos, de 45 años, aseguraba tras la pasarela pues haberse sentido muy poderosa. Dice que estaba cansada de sentirse avergonzada por tener cáncer y no tener pechos, como una mujer. Pero ahora ha entendido que tener o no mamas, pues no es lo que te define. La responsable de la firma Ana Ono, pues Intimates, que ha creado esta colección de ropa interior tan especial, asegura estar muy concienciada con el problema. De hecho, ella pasó la enfermedad a los 27 años. Desde Poniendo las Calles decimos que esto es una iniciativa preciosa que visibiliza perfectamente un problema con el que todos estamos volcados. Así que nuestro ánimo a todas esas mujeres. 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hay que poner las calles y contar un montón de historias.
Yo te voy a contar esas noticias curiosas, raras, que encuentro por ahí. Por ejemplo, lo que ha sucedido en una localidad al norte de Francia. El ayuntamiento, para proteger a sus ciclistas, ha decidido poner badenes en el carril bici.
Bueno,
imagínate,
una cosa rara.
La idea, que claro, los aficionados a la bicicleta están que trinan. Luego te cuento todo lo que ha pasado. Antes de esto, Fran Baliño nos tiene preparado un reportaje sobre la biopsia líquida, que es una de las últimas técnicas que se han puesto en marcha para avanzar en el tratamiento individualizado del cáncer. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, prepárate para pasar muchísimo miedo, porque va a venir a poner las calles David Cuevas. Nuestro experto en fenómenos paranormales nos va a contar historias de brujas en España. Pulpo, ¿tú conoces alguna?
Yo conozco a una bruja, sí, sí. La he padecido hace unas horas.
Pues nada, nos va a hablar de brujas, a ver.
Qué barbaridad. Bueno, a ver qué nos cuenta hoy David. Son las 4 y 8, estamos en directo en la cadena COPE. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿El tiempo cómo está, hombre?
Pues hoy viene bastante bien la cosa, ¿eh? Encontraremos cielos poco nubosos en la mayor parte de la península. Únicamente hay posibilidades de lluvia bastante débil en Galicia, en el área del Estrecho, en Cataluña y en Melilla. Eso sí, en Canarias esperan hoy lluvias localmente fuertes en las islas occidentales. En cuanto a las temperaturas, aumentan en las vertientes atlántica y cantábrica y permanecerán sin cambios en el resto del país.
Muchas gracias, Fran. Gracias por contarnos la información del tiempo. Nuestros ponedores son importantes para nosotros.
Nuestros ponedores de calle son muy grandes, Pulpo. A pesar de las horas, se animan a llamar y nos cuentan lo que están haciendo a estas horas.
Estoy en la T2. Cerca de la salida de Fraga, que iba a coger la hora.
Sí, sí, ahí donde está, hablo, donde está el arco ese del meridiano de Greenwich, ¿no? En la carretera.
Pasado, lo he pasado hace poco.
José, ¿qué hace una persona como tú ahora mismo en la carretera, que no está en la cama tapadito con su pijama por dentro y todo eso?
Bueno, pues porque tenemos que estar poniendo las calles. Somos trabajo llevando paquetería. Uh-huh. Y entonces, pues, es transporte urgente y estos paquetes mañana los tienen que recibir la gente y son los que nos encargamos de que la gente los pueda recibir.
Pues ahora mismo en las 6, por Astorga, más o menos.
Fresquito, ¿eh?
Bueno, hoy se aguanta bastante bien, ¿eh?
Dirígete a todos los transportistas de España que te están escuchando ahora. 5:17.
Bueno, pues, mucho ánimo, mucho cuidado en la carretera y conducir como hay que conducir para que no haya desgracias.
Ajá, y el intermitente, ¿no?
Y el intermitente.
Qué bien. Oye, Juan, ¿llevas camiseta interior?
Hombre, y por dentro.
Por dentro del calzoncillo, ¿verdad?
Por supuesto.
Poniendo las calles.
Las historias de nuestros ponedores, que nos llaman en directo y nos cuentan las cosas que están haciendo.
A cambio, nosotros les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Por qué? Pues porque se lo han ganado. Si tú quieres tenerlo, entra en el 950-6006. Ese es el teléfono que tienes que marcar. Es gratuito, no te cuesta nada. Y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También nos puedes mandar mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y tenemos cuentas en redes sociales. facebook.com/poniendolascalles y, por supuesto, en Twitter, @poniendocalles.
Donde somos ya 15.586. Gracias por estar con nosotros y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con Manolo García. Recuerda el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Si nos estás escuchando, si estás en activo ahora mismo, si puedes hablar tranquilamente, en voz alta y que te podamos escuchar, llámanos y cuéntanos ahora en qué estás liado. Te lo repito, 950-6006. A cambio te regalo el diploma de ponedor.
Cuando tú no estás... Se tiñen de canciones tristes, rastro, huella de los pasos errantes, del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido. Has perdido solo un recodo más en nuestra ilusión. Brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida. Si regresas las mañanas se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas, son el hálito justo que apaciguará el pulso. Se visten de alegres canciones, rastro, huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión.
Manolo García, que suena mientras ponemos las calles y vamos levantando poco a poco España.
Merical nos mandaba este mensaje aquí a nuestro correo electrónico. Me encanta vuestro programa, le oigo una noche sí y otra también, se me hace hasta corto. Soy de Burgos, muchos besitos para los dos. Jaime Carlos, Pulpo, vea si podéis poner esto, ya lo intenta Enrique Iglesias, Despacio, de Luis Fonsi. Uh-huh. Eso pone todas las calles, dice. Un abrazo, saludos desde Bangkok. Buenas, equipazo. Juan Alfonso nos decía, muy buenas noches, saludos desde Pozo Estrecho, trabajando de vigilante tranquilito. Noche no muy fresca, nos dice, y acordándome de mi mujer, mi amor, que la quiero moito, moito a mi Alicia, que después de un año de crisis de matrimonio, nos cuenta, por gente externa y de género femenino, mejor no recordar, nos queremos mucho más que antes, se nota. Hemos tenido suerte de obtener además un dinerito con el que nos hemos comprado un adosado, nos cuenta Juan Alfonso. ¿Quién nos lo iba a decir? Los Narejos Dreaming.
Bueno, cuidadito, tiene muy buena pinta eso, ¿eh?
Mario López también nos mandaba un mensaje al correo. Bueno, Pulpo, eso de ponerse la camiseta debajo de los calzoncillos es muy relativo. Te lo digo porque el otro día me acordé horrores de ti. Hubo un entierro en el pueblo y yo, que soy el sacristán, lo tenía ya todo preparado. Y se presentó un señor muy arregladito, él, y dispuesto a dar el pésame. Llegó el primero, no había nadie, afortunadamente, porque se presentó con los calzoncillos encima de todo.
Pero bueno, pobrecito.
Claro, tú solamente dices que es la camiseta interior, claro, ya la ponerte camiseta al jersey es exagerado.
No, claro, eso ya es una broma, eso, o sea, vamos a acorazarse.
Dice, bueno, para colmo los calzoncillos arriba del todo y los pantalones más abajo, por lo que se le veía un buen trozo de calzoncillo azul. Dice, tuve que avisarle y le dije que se metiera en el servicio de la sacristía a recolocarse. Me lo agradecí un montón y me aseguró no saber cómo había ocurrido.
Oye, eso es un tema de conversación. ¿Qué hacemos cuando vemos una bragueta abierta a alguien que no le conoces de nada? ¿Tienes que avisar, tienes que mirar y hacerle señas?
Si yo no le conozco de nada, no le digo nada.
No
ya me ha pasado más de una vez y yo me callo y le digo, bueno, mira, esto yo no puedo decir nada.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, pero yo sabes lo que sí que tuve que avisar en una ocasión, una compañera de trabajo que vino con el vestido del revés,
sí,
con la etiqueta.
¿En serio?
Te lo juro, yo me parecía increíble que no se hubiera dado cuenta.
Ya.
Había ido así en el metro.
Ya, yo lo que he visto a muchas mujeres que salen del servicio y a lo mejor llevan un vestido o una faldita y la parte de atrás se ha quedado por encima de la media y te va, les va viendo ahí todo.
Colete.
Sí,
bueno,
sí, sí. Bueno, es natural, si todo lo tenemos.
Cosas que pasan.
No nos metemos con
pero
nadie.
Pero yo lo de la bragueta lo llevo mal. Del resto yo creo que aviso, pero lo de la bragueta no.
Es complicado. Yo sí veo, por ejemplo, a alguien que estás hablando con esa persona y se le ve un moco, yo dejo de mirarle a los ojos, le miro al moco. Es que no puedo evitarlo, estoy mirándole al moco, es increíble, es alucinante, es impresionante. Bueno, pues vamos a lo que vamos, son las 4:17, hora menos en Canarias. Los datos está claro que son preocupantes. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida. Son datos que acaba de presentar la Sociedad Española de Oncología Médica en un informe sobre la incidencia del cáncer en nuestro país. Antesala de la celebración del Día Mundial del Cáncer, que se celebrará el próximo 4 de febrero. Bueno, atención, porque los datos desvelan que la incidencia de esta enfermedad en España ha aumentado tanto que los casos registrados hasta 2015 han sobrepasado en más de 1.000 las estimaciones hechas para el año 2020. Tiene Fran Baliño un montón de información que va a compartir con todos los ponedores.
Sí, Pulpo, son datos que la verdad es que nos sientan un poco mal, pero bueno, hay nuevos avances y nuevas técnicas como la biopsia líquida. Esta es crucial para avanzar en el tratamiento individualizado del cáncer. En Herrera en COPE han hablado con el doctor Guillermo de Velasco, este hombre es secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bueno, a simple vista, viendo los datos y el gran número de cánceres detectados, uno se queda con un mal cuerpo muy chungo, ¿eh? Pero ¿tienen estos datos algún punto de vista positivo?
Hombre, si pensáramos en, sobre todo en los puntos positivos, yo creo que uno de ellos es que cada vez vivimos más y entonces, como vivimos más, tenemos más riesgo de tener enfermedades y entre ellas el cáncer. Entonces, cuanto más vive una persona, más riesgo tiene de desarrollar cáncer. Entonces, como la esperanza de vida aumenta, pues aumenta el que haya más gente que tenga cáncer. Eso por un lado. Y por otro, que al final cada vez tenemos más técnicas para cribar a los pacientes y detectar el cáncer de una manera más precoz. De forma que eso también aumenta el número de cánceres diagnosticados.
Vamos, que hay más cánceres detectados porque las técnicas para detectarlos son cada vez mejores. Uno de los grandes avances recientes es la biopsia líquida. ¿Pero en qué consiste?
Pues realmente la biopsia líquida consiste en realizar realmente un análisis, generalmente puede ser de cualquier líquido, generalmente la sangre. Y entonces, gracias a extraer la sangre, podemos conocer cómo es el tejido tumoral. De alguna manera, sabemos que los tumores pueden sacar células a la sangre, al torrente sanguíneo, y o en algunos casos concretos el DNA, y ahora mismo somos capaces ya de detectar ese DNA en la sangre, de tal forma que es una extracción muy sencilla, sacar sangre, y podemos conocer en profundidad las características del tumor.
Esto es una pasada porque, claro, te ahorras el marrón de que te abran ahí y que te quiten un cacho de tu cuerpo y que te vuelvan a cerrar. Claro.
Efectivamente, no, lo que estamos acostumbrados tradicionalmente es a hacer una biopsia, pues normalmente es con medio de un escáner, y hacer una BAG o incluso en el quirófano para poder extraer un tejido del tumor y poder analizarlo. Y entonces el poder tener simplemente una muestra de sangre nos permite no solo conocer cómo está el tumor en un momento, sino además seguir su evolución, de tal forma que si a lo mejor aplicamos tratamiento, podemos ver la respuesta del tratamiento analizando simplemente la sangre.
Bueno, por lo que estamos conociendo de este tipo de biopsia, si sigue avanzando a este ritmo, en breve podría ser el método más utilizado.
Confío en que esto va a estar en un futuro muy cercano en la clínica. Es uno de los avances que los que más está haciendo hincapié. Sí que hay mucha información sobre muchas biotechs que están apostando fuertemente por hacer la biopsia líquida, y es muy probable que, gracias a las grandes ventajas que tenga, sea una técnica que en muy poquito tiempo la tengamos en los hospitales como una práctica rutinaria.
Si algo hemos aprendido con los últimos descubrimientos es que cada cáncer es completamente diferente. Por eso es interesante saber si la biopsia líquida sería aplicable a todo tipo de tumores.
Claro, entonces, como digo yo, esto es una fase de expansión, pero por concepto será una técnica que se va a poder aplicar a todos los tumores.
Nuestro país cuenta con muchos de los investigadores más prestigiosos en la lucha contra el cáncer y contra otro tipo de enfermedades. Pero, ¿qué posición ocupa España en el uso y el desarrollo de la biopsia líquida?
Como todavía no son técnicas realmente que puedan estar validadas para utilizar en la práctica clínica, al final todo está en una fase muy de investigación, pero España, como otros países europeos o en Estados Unidos, sí que hay mucha inversión. Quizá, hombre, Estados Unidos al final es un país que generalmente cuenta con muchísima inversión en la investigación y probablemente pueda tener algunas cosas un poquito más avanzadas, pero la biopsia líquida al final va a estar, cuando esté en un sitio realmente validado en un país, va a estar en todos.
Bueno, que exista este nuevo sistema de análisis tan molón hace que nos preguntemos si la biopsia de tejidos tradicional va a terminar desapareciendo.
Bueno, eso es demasiado anticipar. Lo ideal sería que eso ocurriera, pero yo creo que sería excesivamente optimista para pensar que vaya a desaparecer. Pero sí que puede reducir muchísimo el número de biopsias necesarias y además aumentar a nosotros en nuestro día a día con los pacientes el conocer mejor cómo está siendo la evolución de los tumores.
Por si a alguien le quedaba alguna duda de que nuestra sanidad y la investigación están en buenas manos, daremos el dato de que el doctor Guillermo de Velasco, secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo del 12 de octubre de Madrid, tiene solo 34 años y el tío es toda una eminencia en la materia, un fenómeno. Y es un lujazo que nos lo haya contado aquí, en COPE, de primera mano, detalles de esta nueva técnica que podría llegar a salvar miles de vidas.
Pues la verdad que sí, a ver si esto funciona y salvamos a un montón de gente. Son las 4:23 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Muchas gracias, Fran Baliño.
Gracias a ti, Pulpo.
Y el teléfono gratuito del estudio es el 950-6006. Si estás poniendo las calles, llámanos, cuéntanos qué estás haciendo y sobre todo demostremos que estamos aquí, que estamos activando España. Mara Requejo, Félix Antúnez, Manuel y Caos Star nos están siguiendo ya en Twitter. ¡Buenos días! en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como a través de nuestro correo electrónico. Nos encanta saber lo que estás haciendo y nos encanta leer las cosas que nos cuentas. Gracias por estar con nosotros.
En Facebook, Samuel Gutiérrez, enhorabuena por vuestro programa. Gracias por acompañarnos cada noche. Una de estas noches os voy a llamar Pulpo. Vamos a seguir poniendo las calles desde Murcia. Juan Núñez nos manda un saludo desde Ibiza. Óscar Verde, buenas noches, os estoy escuchando desde el Hospital Gregorio Marañón. Estoy trabajando de vigilante de seguridad y os escucho todas las noches, a ver si tengo suerte con los discos. Un abrazo. Y para terminar, Iván Justos, buenos días Pulpo, Bea y a todo el equipo. Os escuchamos en el coche de camino al trabajo desde Valladolid a Palencia. Un abrazo muy grande y siempre la camiseta por dentro de los calzoncillos. Cambio.
Bueno, dice lo de los discos porque estamos regalando un paquete de 50 discos a los ponedores que nos siguen en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Así que si tú quieres ese lote de discos, simplemente síguenos y cuéntanos desde dónde y cómo nos estás escuchando. Hay 50 discos que tenía en casa, que los he digitalizado y me voy a deshacer de ellos y bueno, están lógicamente en perfecto estado y me encantaría pues cedérselos a los ponedores de calles. A esta hora, 4:26 de la mañana, las noticias que te contamos ahora pues son muy distintas a las que llevas escuchando durante todo el día y durante toda la noche, porque Beatriz Calderón nos encuentra siempre cosas raras y nos las cuenta.
Otra cosa no, pero noticias chorras tenemos hoy para parar un tren. Comenzamos en Francia, donde los vecinos de una localidad situada al norte de París están en pie de guerra contra el ayuntamiento. ¿Qué ha pasado? Pues mira, algún lumbreras de la administración municipal ha tenido la brillante idea de instalar badenes en el carril bici para velar, según ellos dicen, por la seguridad de los usuarios. Badenes en el carril bici. Bueno, ya podían haber puesto también unos pinchos o algo así, no sé. Y no son bajitos, ¿eh? Tendrán unos 10 centímetros de alto los badenes. Bueno. Vamos, que vas con la bici y vas como botando tropicones. Una trampa mortal en toda regla para los ciclistas. Desde el ayuntamiento insisten en que esta es la única manera que han encontrado para que los vehículos no invadan el carril. Que a mí se me ocurre separar la carretera, por ejemplo, con pivotes del carril, ¿no?
Ejemplo,
o con un, no sé, ejemplo, alguna cosita.
Unas marquitas o cualquier
cosita, pero no ponerle los badenes al carril. Claro. Los vecinos afirman que desde el mes de diciembre, cuando se instalaron los badenes, se han registrado ya varios accidentes de ciclistas que obviamente pues es que se han caído, porque claro, tienes que ser...
Una cosa rarísima.
Tienes que tener mucha destreza en la ya bici para superar eso. Tienes que ir con una mountain bike para ir por el carril.
Y ponerte unas rodilleras y todo, claro.
Porque es tremendo. Bueno, al resto pues no se han caído, pero les han salido unos estupendos moratones allí donde la espalda pierde su nombre. Tras las quejas, el ayuntamiento ha claudicado y va a retirar los badenes y a cambio instalará un bordillo separador, que nos parece mucha mejor idea.
Oh, tremendo.
Muy bien,
tremendo.
Muy bien.
Oye, lo que sigue estando Madrid es sufísimo, Bea. Ayer estuve por la zona de Cuatro
Así,
Caminos.
Hablando de todo
te lo
un
digo
poco.
En serio, o sea, es que no es normal la de porquería que hay. Ojo, ya no digo que es que no lo limpio, yo no estoy diciendo eso, es que la gente es muy guarra.
Sí, ahí estoy de acuerdo con la
alcaldesa. Gente muy
están
guarra.
Las dos partes, que lo mismo no se limpia lo suficiente, pero también es cierto, hay gente muy cerda.
Yo de verdad, yo no creo que haya perros en la calle que caguen como están cagando en Madrid, porque hay unos truños que son espectaculares. Te lo digo en serio. O sea, pero ¿eso qué? ¿Qué perro es eso? ¿Qué perro tiene la gente en sus casas?
¿Qué perro tienes?
¿Pero qué perro estás teniendo en tu casa? ¿Por qué no abres tu casa como si fuera Faunia? ¿Pero cómo puede haber un tordo que parecía
un caballo?
Que parecía de un obús. Pero qué animalada. Ahí en la calle Ponzano, pero...
Es una cerdada.
Es una locura, es una locura. Y lleva ahí
muy
días.
Guarra Madrid,
lleva
sí.
días ahí. Es tremendo, tremendo, tremendo.
Pues sí, de Francia viajamos hasta Australia, donde están sufriendo una ola de calor como no se recuerda en este país. Estos días se han registrado temperaturas de hasta 47 grados, que bueno, en Córdoba se están descojonando.
Hombre, claro.
Y por si no lo terminábamos de creer, está en Córdoba en el mes de agosto a las 3 de
sí,
la tarde.
Sí, está, y en julio, en mes de julio también tremendo.
Yo no me lo creía hasta sí. que estuve y se te quedan pegadas las suelas al asfalto.
Sí, sí, te lo digo, es increíble. Para mí la temperatura más alta que cogí fue en Jerez de la Frontera, un mes de agosto, 52 grados. Y tengo foto.
Yo marcaba un termómetro 48 en Granada y además ese día íbamos a ver la Alhambra. La subida fue espectacular.
Qué barbaridad.
Bueno, además habíamos cogido unos kilitos ese verano y nos costó
lo
llegar.
Lo pasasteis mal, ¿verdad?
De hecho, estuvimos a punto de volver. Bueno, la historia es que, por si no terminábamos de creer estos 47 grados que tienen en Australia, un policía ha decidido demostrarlo con un vídeo. El hombre, ni corto ni perezoso, se ha grabado haciendo un huevo huevo frito sobre el capó del coche patrulla.
Visto el vídeo, increíble.
Armado con una sartén, nos muestra cómo se puede cocinar estos días en Australia sin necesidad de tener unos buenos fogones. El vídeo lo hemos colgado en nuestras redes sociales, para que veáis que no os engañamos.
Sí, y vais a ver la diferencia que hay entre freír un huevo en España y freír un huevo en Australia, porque es que no utiliza aceite y encima le da la vuelta. Aquí en España es con aceite de oliva y con su puntillita.
Tiene nombre cuando se le hace el por los dos lados.
Upside down. Upside down.
No,
upside down.
Como los huevos Benedict, pero esto que tiene otro nombre.
Cuando le das la vuelta para que
pero se le llama de alguna manera en concreto. Huevos a la francesa, ¿verdad?
Yo quería decir es el giro, upside down.
No puedo contigo. Bueno,
¿Qué tal estás?
De Japón exportamos prácticamente todo, aunque esperemos que esta moda se quede allí porque si no vamos apañados. Se confirma que en el país nipón se ha disparado el número de matrimonios que no mantienen relaciones sexuales. Es un récord, ¿eh? Actualmente el 47% de las mujeres y de los hombres casados en Japón afirman no haberse acostado con su pareja en el último mes. Lo peor de todo es que no esperan que eso cambie en un futuro cercano.
¡Qué alegría!
Bueno, la encuesta elaborada por la Asociación Japonesa de Planificación Familiar no deja lugar a dudas. Preguntados por el motivo que les lleva a dejar de practicar sexo con sus parejas, el 35% de los hombres han contestado que llegan muy cansados del trabajo.
Si vieras tú qué pereza, mera.
Bueno, de hecho, esto es el extracto de una canción que un día voy a traer, porque es así todo el rato.
Tenemos cosas muy raras, ¿eh?
Qué pereza me da. Yo es que veo cosas muy raras. Con esta sección estoy aprendiendo cosas que no debería. La tasa más alta de matrimonios que no mantienen relaciones se da entre las personas de mediana edad, que esto es lo único que me cuadra de todo este estudio. Pero bueno, en Gerona, Pulpo, un conductor ha sido denunciado por los Mossos de Escuadra por llevar un televisor de 50 pulgadas atado al techo en el interior del coche.
Sí, tremenda más. Bueno, estaban protegiendo la pantalla porque estaba la pantalla pegada hacia el techo. O sea, la parte fea de la tele estaba rozándole la cabeza.
A ellos las cabezas les importaba un bledo, pero el televisor de 50 pulgadas que se conservara bien, ¿no?
Impresionante.
El aparato iba colgado sobre las cabezas de los 7 ocupantes del vehículo. Así como lo oyes, 7 ocupantes. Así que al amigo de nacionalidad francesa le han caído 2 denuncias. Una por llevar el coche sobreocupado y otra por sobrecarga. No sabemos dónde iría, ¿eh? Pero además de la televisión en el interior, en el capó también llevaba mobiliario tapado con una lona y en la parte posterior bicis. Este se iba a hacer un viaje muy largo.
Este se iba lejos, sí.
Bueno, Maroon 5, que ha presentado este martes su nuevo single Cold, del vídeo musical se podrá ver hoy. La banda, liderada por Adam Levine, se encuentra de gira en estos momentos. Ya ha realizado 120 conciertos en 30 países diferentes con más de 2,5 millones de espectadores.
Increíble.
Estos chicos funcionan
muy bien. 4:32. Estamos en directo en la cadena COPE, poniendo las calles. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Querido Lucas, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados
Unidos. Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro de 20
años. Tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
4:33. Buenos días, conductores. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle
And he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. And his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up.
¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡Me encanta! Gary Rogers sonando mientras ponemos las calles en COPE. Dice un oyente, ocupándome de vivir, así es como firma, y tiene toda la razón, Bea, que antes hablábamos de lo del carril bici como los badenes, pero es verdad, el badén es hacia arriba y el resalto es hacia abajo. Entonces, los resaltos son los que provocan que saltes y te eleves, y el badén es hacia abajo. Resalto, de saltar, porque me miras así. El badén es,
hombre,
cóncavo.
La foto venía y ponía badén, sí. Y la foto venía, era un resalto.
Sí, es un resalto. ¿Por qué juntan los labios? Porque se te abren los orificios de la nariz. No, pero es verdad, en España lo decimos mal. El badén es el que es hacia abajo y el resalto es el que te provoca el saltito. Entonces, ¿tienes tú, me has dicho, mensajes de ponedores ahí?
Tengo alguno.
Ajá.
No te creas que muchos, ¿eh?
No. Pues compártelos.
No nos da tiempo a leerlos. Juan Carlos ATM, buenos días desde Madrid, currando desde las 12 de la noche, limpiando las calles. Mira, este te ha escuchado decirlo de la mierda y está el pobre. Polina, es que luego encima se encuentran los pobres con unos regalos.
Que sí, que
aquí
sí.
En Madrid, tremendo.
Pero que la culpa no la tienen los perros. Sí, la culpa tienen... Lo primero, los dueños, por no limpiarlo. Pero yo entiendo que ahí tienen que... hay que recoger esos tordos, a veces tienen que pedir un permiso de obras. O sea, tienen que aparcar un camión...
No les vale con la bolsa.
Y solicitar permiso, claro.
Necesitarían una de estas de Carrefour.
Un saco.
Una cuarentena, toda regla.
Madre mía, bueno, pues... Juan Carlos nos dice que le queda hora y media de curro. Enhorabuena por el programa y haceros las últimas de hora de, última. Y por hacernos las últimas horas de curro mucho más amenas. Norberto Paya, buenos días, te escucho desde Elda, en una fábrica de hormas. Estamos haciendo los tacos de plástico para fabricarlas. Un saludo, nos haces las noches muy llevaderas y un abrazo enorme. Pedro Riquelme, hola, buenos días, Pulpo, soy un ponedor que os escucha desde Murcia todos los días. Me encanta el programa, un saludo. Y Jesús Ortega, desde El Ardero, La Rioja, poniendo las calles desde la cama y se parte de risa.
Hombre, claro.
Eso, poniendo las calles desde la cama. Un abrazo, Pulpo, sois geniales.
Muchas gracias por estar con nosotros, ponedores. Estamos levantando España 4:38, hora menos en Canarias. Y el teléfono es gratuito, 950-6006. Luis Miguel, buenos días. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Luis Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Luis Miguel se ha ido.
Luis Miguel, es lógico, le tenemos ahí esperando hace un buen rato.
Y ha dicho, adiós quedáis.
Esto es cosa de brujas, sí. Yo no quiero decir nada.
Poniendo las calles.
Es que es una cosa que no puede ser. Oye, hay un ponedor que se llama Jesús Martín Pinto y nos ha pedido una canción de Satan Pepa, el Posit, que es buenísima. Si te parece, Jesús, la escuchamos el viernes, ¿vale? Así una canción ya prácticamente de fin de semana. El próximo viernes te la pongo.
¿Cuándo vamos a paella? Que me tienes desinformada.
La vamos a hacer el viernes. Tú no te programes comida el fin de semana, que te vas a llevar tus tarteritas. Y el viernes vamos a hacer la paella aquí en directo.
Pero mira cómo te lo tenías calladito, porque no quieres que me traiga los tuppers, pero yo me los voy a traer.
Hombre, ¿cómo que no quiero? Claro que quiero que te los traigas.
Desde mañana ya los traigo.
Perfecto, perfecto. Si no, la paella la vamos a hacer en directo en el próximo viernes. David Cuevas, buenos días.
Buenos días. Una propuesta. ¿Podemos hacer la sección el viernes?
¿Qué sección? ¿La tuya?
Venir, esta, sí, sí.
No, no, no te vengas arriba, que tú los tienes que meter miedo.
Pura casualidad, esto de cambiar.
Porque tú ya ha coincidido varias veces que estábamos aquí cocinando, ¿no?
Como mínimo dos.
Dos por lo menos.
Se ha puesto ahí a los mandos.
Bueno, yo recuerdo solamente una, ¿no? Era cuando estuvimos cocinando la carne, ¿no? Vuelta arriba, vuelta abajo. Uh-huh. Y la verdad es que me gustó la experiencia, me gustaría repetir. Así que, bueno, a ver si hay suerte y se te olvida la paellera el uh-huh. viernes y hasta el martes de la semana siguiente.
Mira, qué simpático el del miedo, ¿eh? Qué simpático. Y te pusiste como el tenazas, ¿no? Porque, vamos, te vi yo que cogía la carne en los solomillos que no veas.
Pues yo creo que fui el que más cociné y el que menos comí.
¿En serio?
Sí, me sentí como mi madre en ese momento. Bueno, eso es muy interesante.
Pues entonces aguantaré la paella para cuando vengas tú.
Eso está muy bien.
Vale.
Tomo nota.
Bueno, nos vas a contar historias de miedo, ¿no?
Efectivamente, pero si me permites, Pulpo, si me das unos segundos antes, me gustaría decir que ayer me quedé absolutamente prendado con esa tertulia histórica de Carlos Herrera con José María García, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo. Realmente genial. Y yo creo que los que nos dedicamos un poco a la radio, somos un poquito más jóvenes, tuvimos que tomar muy buena nota de lo que se dijo en esa tertulia, de cómo se dijo y sobre todo de las maneras que tienen los grandes comunicadores de este país que consiguió reunir en este caso Carlos Herrera. Es más, incluso hubo un pequeño guiño al misterio, fíjate si fue genial, redonda en este caso, y si te parece vamos a escucharlo. El protagonista fue José María García.
Era la segunda vez que me pasaba, porque antes en la cadena SER había alguien... ¿cómo se llamaba? Luis, me parece que lo recordara, Luis del Val, que después de mí hacía un programa
Antonio
de
ovnis. José Ales.
Antonio José Ales.
Antonio José Ales sobre los ovnis.
Exacto. Esto. Y entonces un buen día Antonio José Ales le dice a Fontán, bueno, vamos a ver, yo tengo que... ¿A qué hora empiezo yo? Cuando acabe García.
Sí, sí.
Y a Pumari le pasó lo mismo. Y en Carla Sánchez, pues yo no montaba en bicicleta. Yo tenía que, cuando terminaba la etapa, terminaba yo.
La verdad que, claro, tú cuando escuchabas esto dijiste, esto lo están diciendo por mí.
Bueno, no exactamente, lo están diciendo por un grande de la radio, Antonio José Ales, que algún día tenemos que dedicarle un programa porque fue un personaje cuando menos curioso y en muchos sentidos, ¿no? Pero vamos a pasar, en este caso, ya a lo que tiene que ver con esta sección y vamos a hablar un poco de brujas. Y ahora quien diga, bueno, esto seguro que van a empezar aquí a hablar de Zugarramurdi, ¿no? Y de las brujas gallegas, que si a ver las hay, seguro que Fran Baliño podría decir algo al respecto como buen gallego, pero no, vamos a cambiar el rumbo en dos sentidos. Primero, porque vamos a hablar de brujas que están situados en una zona española de la que yo estoy absolutamente enamorado, como es la comarca de las Urdes, al norte de Cáceres. Bien. Y por otro, porque vamos a descubrir que esto de las brujas no tiene por qué ser necesariamente cosa del pasado, sino que también hay, a día de hoy, quien cree que siguen reuniendo esas brujas. Vamos a escuchar en primera instancia a Gregorio Iglesias, y él nos contaba una historia muy curiosa que ocurría hace bastantes años cuando él dormía con sus padres. No os la perdáis, ponedores, porque la verdad es que el tema tiene miga.
Por la envidia, se comenta que la envidia de aquí del pueblo, con el tema que había brujas que por la noche entraban a las casas, y yo recuerdo... Muchas veces me lo ha dicho mi madre. Y ahora a mis hijas lo comentamos. De la noche esta, que estaba acostada en la cama y una luz empezaba a darle vueltas a la cama, a toda la habitación entera. Y entraba una luz redonda perfectamente, dice que hacía mi madre, así como una moneda de estas grandes que había. Y estaba ahí 10 o 15 minutos dando vueltas. Y cogía a mi madre, se levantaba y cogía el zapato y ahí mi padre a la luz, pa, 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 y le pegó. Y la luz se hacía en 4 o 5 estrellas chiquititas, cada vez menos, 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 y desaparecía. Y luego se largaba.
Qué bueno, ¿no?
Es genial este
relato. Es buenísimo.
Esto lo recogíamos en Ladrillar, mi compañero Mike Navarro y un servidor. Pero es que la cosa no queda aquí, porque aquí la cosa trasciende. Porque, claro, zapatillazo que te crió, la luz pues hace más pequeñitas y desaparece. Pero ¿qué pasa? Pues que al día siguiente, ojo a visor, están muy atentos a ver quién podría ser la bruja. Así nos lo contaba Gregorio.
Y recuerdo decir nombres, y no lo voy a decir porque la gente lo conoce aquí de Ladrillar. Y al día siguiente había mujeres que salían con cardenales en los ojos. ¿Qué te parece, hijo? ¿Será coincidencia, no? Se comentaba que eran las brujas que entraban ahí. La gente que se comentaba en el pueblo que eran brujas, decía, mira, esta fue la que le dimos domingo a la noche. ¿Cómo te explicas eso? Y mi madre, le ha pasado dos o tres veces. Y sobre todo en invierno.
Cuidadito, que seguimos en invierno.
Sí, 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 ahí la ha dado, ¿eh?
Ponedores, si estáis en la cama y veis algo parecido a una luminaria que entra por la ventana, no os asustéis, no pasa nada. Si tenéis una zapatilla a mano y mañana, atentos a quién puede ser el que ha entrado a la ventana. Me parece una historia fantástica. Vamos a otro personaje, Manolo, apodado como el Vaca. Bueno, ya sabemos que estos de los pueblos tienen sus apodos, ¿no? Que es un clásico. Esto concretamente lo recogimos en una idea urdana, pues realmente bonita, ¿no? Y llamativa, que como es Arrolobos. Y Manolo nos contaba precisamente una historia que tiene que ver con cómo se comportaban esas brujas. Subían por las llares, que son como unos hierros de lo que son los caideros, hacia arriba, pegaban mordiscos, y resulta que tenían que ver con personas ya fallecidas. Es una cosa súper curiosa que tiene que ver con el folclore urbano, pero que nos lo cuenta como algo real. Lo hacía Manolo Vaca de la siguiente forma.
Sí, sí, que los muertos que salían y veían correr a las personas y a las brujas por las llares y para arriba a chimeneas, me lo contaban a mí uno de los casados, un chaval, a mí madre veo yo que va a morder y va y muerde al que está acostado. Afuera ya en los casados me contaban que había él, subía su madre por las llares para arriba. Y salía por este lado, iba a embrujar a los otros, los mordía, hacía morales en los costados, en la barriga. Yo, mientras estaban los otros durmiendo, pero pues, la he visto yo muchas veces a mi madre correr.
Wow. A su madre correr, que ya estaba fallecida, que consideraba que era, ya había transmutado de alguna forma a bruja, y que bueno, pues mordía a la gente y salía, pues chipenía para arriba y seguía embrujando a gente, ¿no? Curioso. Y más curioso aún es cuando viajamos al pueblo de Aceitunilla junto a otros compañeros, hace ya algunos años, y nos encontramos con dos señoras muy simpáticas, de nombres muy curiosos, Ermelinda y Librada, que nos hablaban de, fíjate el pulpo lo que voy a decir, a ver, ¿a qué te suena? Golpes extraños en una casa, como de persianas que se abren y se cierran solas, como de balonazos que se dan, tremendos golpes, fenómenos que podríamos considerar hasta cierto punto como de tipo poltergeist, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la interpretación que dan a esos fenómenos?
Uf, ni idea.
No es espírita, no son espíritus, no es algo explicable, no es, yo qué sé, hay quien pueda pensar extraterrestre. No, no, no. Son nuestras protagonistas de esta noche aquí en Poniendo las Calles. Son las brujas. Así nos lo contaban a mi compañero Víctor Ortega y a mí, Ermelinda Librada.
No ves que dice que aquello era imposible.
Hasta que como si juntas cayeran las persianas en casa.
Y todo.
Allí como si echaban gloria bendita. Allí no paraban ni de día ni de noche.
Pero,
se duraron.
Que dice que no podían ni estar en la calle, no podían dormir.
Duraron lo
se
menos.
Se tenían que salir para la calle.
Lo menos cinco.
Se
cinco
tenían que salir para la calle. Duraron. Sí, sí. Que salían bum. Como aquel que se está hundiendo la casa.
Como si un balón
y no podía un entrar en casa.
Como si un balón tira a un niño a la puerta y va de pared en pared.
De día y de noche. Y no podían parar en casa, sí, sí. No,
y el muchacho cuando estaba el Quito en la mili, pues también lo atacaba mucho al Quito. Me llama de noche, que estaba de bruces echado en la cama, y le digo, ¿qué tienes, hijo? Preparado para decir otra mañana a la mili. Que no me han dejado dormir las brujas, venga a pegar porrazos en los pasos del sobrado.
Wow.
Las brujas eran las protagonistas. Sí. Concretamente una muy concreta, la bruja Manuela. Y de hecho, en Aceitunilla, en otro pueblo de ahí de las Urdes, con Ricardo Iglesias, que es otra, pues una personaje genial de allí, me contaba que algo parecido, como golpetazos en la casa, como persianas, y que era la bruja Manuela la que se encargaba de producir esos golpes, ¿no? Yo creo que vamos viendo el abanico de cómo, independientemente de que el fenómeno o los fenómenos son siempre los mismos a la hora de explicar o intentar explicar un suceso extraño, la interpretación varía en función de a quien le preguntemos.
Claro.
Y para terminar, habrá quien se pregunte, bueno, pero esto es cosa del pasado. Bueno, pues no tiene por qué. Porque hay quien cree que aún a día de hoy, 2017, esas brujas se siguen reuniendo. Vamos a volver a nuestro primer protagonista, a Gregorio Iglesias, que nos lo contaba de la siguiente forma.
Hay comentarios de las abuelas antes, que todas las brujas de aquí del pueblo, no sé qué día al año y en qué mes, se juntaban todas ahí arriba en una fuente que hay, iban todas ahí.
que por lo visto había aquí, sí. Tres o cuatro.
Pero mujeres con nombres y apellidos.
Sí, 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 vamos, no lo digo porque, y eso sí, es verdad, sí, 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 cada amigo tú le preguntas y te lo, hombre, no te lo vas a decir, ¿no? Porque ya tienes nietos, sí, sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ya busca, pero vamos, yo te digo a ti que ha hecho mucho daño, mucho daño.
Madre mía.
Fíjate, fíjate. Y él nos contaba además cómo ya han pasado una serie de cosas que podríamos considerar como cotidianas, pero que él asume que se trata de las brujas, independientemente si tiene o no que ver con las brujas, ellos lo creen a pies juntillas, ¿no? Esto no lo encontramos en las Urdes, pero nos lo podemos encontrar en muchas más comarcas españolas en las cuales están convencidas absolutamente, aún a día de hoy, de que las brujas no son cosa del pasado.
David Cuevas, el autor del dossier El libro de lo insólito, mil gracias por estar con nosotros poniendo las calles y contarnos cosas que siempre nos hacen pues dar vueltas a la cabeza. Muchísimas gracias, David.
A vosotros, y ya sabéis, si alguien quiere contarnos algo extraño, que se ponga en contacto con nosotros o en Twitter, en mi caso, a dcuevasc. Ahí os esperamos.
Las 4:50, hora menos en Canarias.
5 de la mañana ahí en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María, mírate al cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa, pongamos que hablo de Madrid, la palabra crisis bautizará la mañana, es la banda sonora de tanto repetir, si somos hijos.
Estamos levantando España. Gracias por estar con nosotros y saludamos a los vigilantes de seguridad, a los hornos de panadería y de bollería que están ahora mismo horneando para que dentro de un rato pues un montón de gente desayune tranquilamente. Gracias por estar con nosotros. Las farmacias de guardia, los conductores, los camioneros que están conduciendo. Gracias por estar aquí. A la policía, a la Guardia Civil, a nuestros militares, gracias. Y a los voluntarios, tanta gente buena echando un cable, nos encanta. 4:52, hora menos en Canarias. Luis Miguel es un ponedor que ha marcado el 950-6006 y le tenemos al otro lado de la radio. Luis Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, acabo de terminar de pasar los Monegros.
Ajá, siempre por ahí suele hacer bastante aire.
No, hoy estaba tranquilo.
Ajá, perfecto. ¿Tienes temperatura?
Sí, 6 grados.
Ajá, ¿y vas dentro de un camión, de un furgoneto?
Un camión, un quinta rueda.
Ajá, ¿y has descansado bien?
Bueno, no mucho.
¿Por qué? ¿A qué hora te acostaste?
Me acosté a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estaba en el rojo.
Jolín, qué mal sienta cuando te despiertan a la 1 de la tarde cuando tienes que dormir durante el día, ¿eh?
Ya te digo.
¿Y cómo lo haces para evitar los ruidos?
Pues me tomo una pastilla para dormir.
¿Qué tomas?
Orfidal.
Uf, pero son muy fuertes, ¿no, machón?
No, eso es para dormir, hombre.
Orfidal, madre mía, suena fuerte. ¿Y has probado la valeriana y esas cosas o no?
Sí, he probado la valeriana, pero con todo lo que yo me tomo de medicamentos, me parece que eso me hace poco.
Qué bueno. Oye, Luis Miguel, ¿desde cuándo eres ponedor?
Pues ponedor desde que estoy en esta ruta de Zaragoza, porque por Barcelona no se oye.
Ya lo sé.
Pero cuando estoy en casa, por internet, pues lo hago. Y aparte, te sigo desde que estaba en la jungla.
Ah, o sea, tú eres de la vieja escuela, ¿no?
Más o menos, sí.
Qué bueno, ¿eh? Qué risa nos echábamos, ¿eh?
Hombre, eso era tremendo.
¿Y tú desde dónde nos escuchabas en aquel entonces?
Cuando estabas en la jungla en Barcelona.
Ah, qué bueno, macho, pues allí las hemos liado bien en Barcelona, ¿eh?
Sí, ya te digo, bastante, ¿eh?
Qué bien, qué bien. Luis Miguel, ¿y ahora te dedicas al reparto?
Sí.
¿Y qué llevas?
Paquetería.
Claro, y tú no sabes realmente lo que estás transportando, pero te has metido las cajas ahí y las tienes que dejar en un centro de logística.
Sí, sí, yo me aculo la caja del camión, me cargan y cuando llego al destino me descargan y ala, no sé ni lo que llevo.
Madre mía. Luis Miguel, tú sabes que sois un montón los ponedores que estáis ahí con un camión a estas horas, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Me cruzo con ellos casi todos los días.
¿Y les saludas con las luces?
Bueno, nos saludamos, sí.
Qué bueno, me encanta eso. Pues Luis Miguel, te voy a mandar un diploma que certifica que eres oficialmente ya un ponedor de calles.
Vale.
Así que cuando lo recibas, te haces una foto, en la mandas y nosotros la movemos por las redes, ¿vale?
Sí, hombre, no te preocupes. Pulpo, una cosa.
Dime.
Esto que la dirección y todo eso, que se lo doy fuera de antena, ¿no?
Sí, ahora ya Fran Baliño te dice lo que tienes que hacer y para que lo recibas seguramente hoy mismo.
Vale, vale, muchas gracias.
Vale, hermano.
Venga, y un saludo a todos los camioneros.
Buena ruta, gracias.
Venga.
Hasta luego. Bueno, pues si estás aburrido ahora de escuchar, bueno, pues el mismo informativo día tras día, pues aquí tienes la solución. Se llama Beatriz Calderón.
España se está convirtiendo en escenario de muchas películas y series. La última cinta de Hollywood que se va a rodar en España va a ser El Cártel, sobre la vida de Chapo Guzmán. ¿Qué te parece, Pulpo?
Increíble.
Bueno, su director Ridley Scott ha elegido la antigua prisión provincial de Málaga para adaptar allí el estadio penitenciario.
Ah, curiosísimo.
Ahí veremos la fuga de Chapo.
Todo lo vamos a ver en primera mano.
El cineasta ha visitado también localizaciones entre Málaga y Cádiz, buscando un pequeño entorno rural que cuente con un campanario y que se asemeje lo más posible a un pueblo mexicano. Una muy buena noticia, ¿eh? España parece que está de moda y los rodajes dejan muchísimo dinero.
Hombre, claro.
Es gente que pasa aquí muchas horas,
sí,
que tiene que comer, que tiene que dormir.
Y es un escaparate increíble para nosotros.
Muy bien, la verdad es que se promociona así España, a mí me gusta.
Y a mí.
Si ya no nos fiábamos mucho de Donald Trump, ahora mucho menos, que conocemos el informe elaborado por un grupo de 35 psiquiatras. Estos profesionales han firmado una carta alertando de todos los problemas mentales que sufre el actual mandatario estadounidense. Concretamente, en su misiva dicen lo siguiente: el discurso y las acciones de Trump demuestran su incapacidad para tolerar opiniones diferentes a las suyas, lo que lleva a reacciones de rabia. Sus palabras y conductas sugieren una profunda incapacidad para sentir empatía. Los individuos con estos rasgos tienden a distorsionar la realidad para adaptarla a su estado psicológico, atacando a los hechos y a quienes los transmiten.
¡Estás muy loco, eh! ¡Estás muy loco, eh! ¡Estoy muy loco!
¿Tú te imaginas así atrás por la Casa Blanca?
Es que está...
¡Que estoy muy loco, eh!
Sí, es que yo me lo imagino así. Es que tiene que ser una cosa parecida.
Bueno, estos psiquiatras advierten además de que en un líder poderoso pues es probable que los ataques aumenten, ya que su mito personal de grandeza se ha confirmado. Esto le pasó, por cierto, a Adolf Hitler. Por último, concluyen que su inestabilidad emocional le hacen incapaz de servir con seguridad como presidente. A mí me dejan helada, ¿eh? Ya. Que esto lo podían haber dicho antes. También los psiquiatras, estos alertando del movidón a estas alturas, ya es tarde.
Ya no, ya.
Porque ese señor ya está ahí sentado.
Ya está fuera.
Bueno, el CSI, la serie, la de Las Vegas, la de Nueva York, la de Miami, que ha habido en todas partes,
la de siempre, sí,
ha hecho muchísimo daño y cada día la policía se encuentra con delincuentes de pacotilla que tratan de borrar su rastro de la forma más variopinta. La última anécdota nos llega desde Granada, donde la pasada noche un hombre fue detenido tras intentar robar un bar armado con un cuchillo. El ladrón, que se ocultaba bajo un pasamontañas, creyó que nada podía fallar si se tapaba las yemas de los dedos con unas tiritas. Pero, alma de cántaro, ponte unos guantes de toda la vida. No, pero lo que tardó este señor en preparar el robo, pero poniéndote las tiritas, que eso pierdes toda sensibilidad.
Hombre, claro, absolutamente.
Si no puedes ni sujetar el cuchillo.
Y que se te cae una tirita y luego te sacas la huella de la tirita.
Yo de verdad, pero vamos a ver. La historia es que al final no logró robar el bar porque los empleados le hicieron frente. Claro, tú ves a un tío con esas tiritas y no te da miedo ni te da nada.
Claro.
El hombre, apesadumbrado, decidió huir y finalmente fue detenido por la policía. Debió de decir, dejar que me quite las tiritas al menos. Ahora se enfrenta a un delito de robo con intimidación en grado de tentativa. Vamos, vale. Que todo un panorama.
No nos cabe
mira,
un tonto más.
Mira, no, este sí, que mira el que escuchamos. Se ha liado, pero bien.
¿Por qué?
Se ha liado, pero bien. ¿Pero lo de Eurovisión, España ya debería hacérselo mirar en los últimos años porque no ganamos para polémicas, aunque la de este año no tiene parangón. Después de la movida que ha habido durante la gala para elegir a nuestro representante del año con acusaciones de tongo incluido, la guerra llega al Congreso. El PSOE quiere que el gobierno responda por lo sucedido. Entre otras cosas, quiere saber qué órgano de radiotelevisión eligió a los miembros del jurado y quién escogió a los concursantes que debían de llegar a la final. Una vergüenza. De momento, si nada lo evita, pues Manel Navarro será quien lleve la bandera de España aquí. Este señor que le hizo un corte de mangas a la audiencia el día que ganó. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí está, con una canción, además, que yo...
Súper extraña, yo...
Pero ¿para qué llevas esto a Eurovisión? Esto ya lo pinchas dos días en la radio.
Habría que dar una vuelta a lo de Eurovisión ya, ¿no? Habría que...
Sí, es que habría
tomárnoslo
que
un poquito en serio.
Presentarse cuando algo es diferente, ya, distinto.
Sí, sí, es una cosa rara. Oye, yo, ponedora, si me estás escuchando ahora mismo y nos sigues en Twitter, @poniendocalles, si yo veo que me sigues, si eres la primera vez, pues te voy a mencionar en directo, así que te animo a que nos sigas, por favor. @poniendocalles en Twitter. Gracias por estar con nosotros.